Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Saben? Albert Boadella ha escrito un libro llamado Joven, no me cabré contra el infantilismo progre de la sociedad actual. Saldrá a la venta dentro de poco, se lo digo porque no se abalance hoy, sobre su comercio favorito. Digamos que hace un recorrido por su vida mediante un diálogo con un joven en su masía de Lampurdán. Unas memorias en las que habla sobre temas que le preocupa, la expresión artística, la política, la educación, la sobreprotección, poniendo de manifiesto carencias políticas y educativas que tienen los jóvenes hoy en día. El libro es una desafiante crítica al progresismo actual. No, eso, en manos de Albert Boadella, que tiene un alcance incalculable. Por eso estoy deseando que llegue el 8 de septiembre. Querido Albert, buenos días.
Buenos días. Buenos días, Carlos.
El libro además arranca cuando ese joven viene a visitarte y tú le dices, oiga, le llevo esperando 40 minutos. Ya empieza con una manera irritante, ¿no?
Sí, empieza mal ya. Y después me trata de tú. Yo lo tengo que decir, por favor, no le he autorizado a que me tutee, ¿no? Y bueno, eso es algo que va sucediendo a lo largo de las páginas durante 3 años, ¿no? Uh-huh. Él es un estudiante de doctorado de artes dramáticas, ¿no? De teatro. Viene con la vanidad universitaria y se encuentra con ya un anciano en cierta medida, porque la edad es la edad, que le va poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Y le hace reflexionar y sobre todo practicar lo que es el sentido de un oficio, pero desde los inicios. Uh-huh. Es decir, me hace incluso cavar alrededor de los cerezos de mi casa para que entienda un poco lo que es el esfuerzo, lo que es el contacto con la naturaleza.
Digamos que el libro tiene 5 extractos, como 5 actos. ¿El teatro clásico tenía 5 actos?
Bueno, es un libro en el que yo no he utilizado ninguna acotación. Es un diálogo constante, pero que, como está escrito por un dramaturgo, tiene las trampas del teatro. Es decir, siempre hay una acción. Por lo tanto, hay momentos en los que dice 20 segundos después, 15 minutos después, 2 días después. Es decir, que el tiempo va pasando simplemente con este enunciado, ¿no? Uh-huh. Y eso sucede a lo largo de 3 años. La evolución de este joven sometido al rigor de un oficio, enseñándole lo primero que todo el respeto al maestro. Es decir, la autoridad en el sentido del saber, cosa que se ha perdido completamente, y que este joven, que pertenece a lo que yo llamo la generación de cristal, ¿no?, que es las generaciones de consentidos de la sociedad del bienestar, lo primero que le enseño es a mantener el protocolo que han destruido. Lo primero que hacen es destruir el protocolo para igualarlo todo, para hacer un igualitarismo total. Yo pues vuelvo a entrenarle en este protocolo entre alumno y maestro, ¿no? Que es imprescindible para aprender alguna cosa.
En los inicios de Boadella y en los momentos culminantes de los inicios de Boadella, el público seguidor de Albert Boadella era el público de la progresía. Es decir, el progre, vamos a llamarle progresista. Sin embargo, cargas contra los que se llaman progresistas ahora. ¿Tienen alguna diferencia con aquel público que también era progre y te seguía entonces?
Bueno, todos hemos hecho tonterías, ¿no?, en la juventud. Evidentemente el público de los años 70, porque Chocolat empieza en el año 61 y en el año 70 tiene ya una difusión muy importante, pues en aquel momento era el público progre. Claro que era un público progre de la dictadura, que no es el mismo público progre que ahora, ¿no? Pero este público siguió viniendo a mis obras y bueno, y a mí me ensalzaban en aquel momento, pues en fin, en los grandes mitos de la progresía, en el país, en la SER, etc., ¿no? Y yo me di cuenta que estábamos en un juego cerrado, una especie de secta, entre el público y yo, que siempre nos reíamos de los mismos. Y un día decidí, pues, reírme, no de los que estaban fuera, sino de los que estaban en el teatro. Es decir, de los mitos y los tabús de la progresía. Entonces aquí todo cambió de rumbo. Es decir, los teatros se fueron vaciando de público progre, el público fue cambiando, pero en fin, fue un éxito, diríamos, desde el punto de vista del cambio de público, pero fue un fracaso económico, porque en ciertos momentos casi no teníamos público, ¿no? ¿Por qué sucedió eso? Hombre, sucedió también por mi enfrentamiento con Cataluña, ¿no? Y Cataluña, pues, era algo que estaba también reivindicado y sigue indicado por una cierta progresía, ¿no? Enfrentarte hoy a Cataluña, pues significa ser un poco facha, ¿no? Por parte de esta progresía. Pues hoy todos estos elementos son los que hacen que en un momento dado yo cambio totalmente el rumbo de mi mensaje en el teatro.
Digamos que ese joven al que le hablas en el libro Joven, no me cabré, ¿eh? ¿Es de los jóvenes que creen que el mundo ha nacido con ellos? Bueno, toda la juventud cree que el mundo ha nacido un poco con ellos, seguramente. Pero ahora mismo son la camada, como les describes, de reyes de la casa, a los que si les reprimes con un cachete puedes acabar ante un juez.
Sí, yo creo que hay una generación y media, que está educada bajo estos principios, ¿no? Diríamos que el problema no es que uno se enfrente a una, en fin, a la generación mayor, ¿no? Cosa que hemos hecho todos. El problema es que hay una especie de patología en esta generación en la destrucción de lo pasado. Es decir, del pasado, todo lo que viene del pasado es negativo, todo es considerado, vamos, casi fascista, ¿no? Claro, esto es un hecho gravísimo en todos los terrenos, no digamos en el terreno del arte, ¿no? Es decir, no tener como maestros al pasado en el arte, pues es no tener nada, porque en el futuro no existe todavía nada y en el presente, en fin, en muchas artes, muy pocas cosas, ¿no? Por lo tanto, es una generación metida en una especie de berenjenal en la que todo forma parte de teorías, de datos, de estadística, pero todo es virtual, ¿no? Todo es virtual y en el fondo el conocimiento no es nada real ni práctico. Y cuando llega el conocimiento auténtico de las cosas de la vida, estas generaciones no están acostumbradas al esfuerzo ni al dolor, que es algo esencial en la educación. Esto hasta lo aprendemos de los propios animales, ¿no?
Digamos que es una generación, el joven que te visita, está lastrado por haber recibido en bandeja la comodidad frente al esfuerzo. Es decir, hablar de esfuerzo con este adanismo rampante es sospechoso.
Bueno, uno es sospechoso de ser, como él me dice en ciertos momentos, diríamos, de ser, en fin, un conservador, cosa que eso es tabú absoluto para esta generación, ser conservador, ¿no? En fin, yo que lo soy profundamente en el sentido más positivo de esta palabra, pues para él es algo que le parece retrógrado, que le parece muy negativo, ¿no? Por lo tanto, ya viene con unos preconcebidos que tengo que ir rompiendo día a día a través, pues, del sentido común, a través de la lógica y sobre todo de algo muy importante en mi oficio, ¿no? Que es encontrar el placer de la belleza, ¿no? Es decir, yo trato de transmitirle lo que es la belleza, porque en el fondo esta generación ha vivido bajo unos conceptos artísticos de la fealdad, de las cosas que tienen siempre tendencia negativa, de cosas que tienen tendencia a la destrucción, ¿no? Y por lo tanto el sentido de la belleza yo trato de transmitírselo como núcleo moral, no solamente del arte, sino de la vida, ¿no? Es decir, la belleza en todos los aspectos del trato humano, los aspectos de lo que uno le rodea y de lo que uno crea, de lo que uno hace.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Quién le dijo a usted, cuando era joven, joven no me cabré?
Bueno, esto generalmente en aquel momento seguramente eran los llamados partidarios del régimen, ¿no? Estos parece ser que algunas veces quizás los hacía cabrear un poco, ¿no? Me parece natural, ¿no? Esto es una frase que se utiliza muchísimo.
¿Qué joven con nombres y apellidos le cabrea actualmente?
Bueno, el que más me cabrea está en la presidencia del gobierno, ¿no? El que yo llamo el caudillo, ¿no? Es joven, todavía es joven y pertenece también a una de estas generaciones, ¿no? Que son unas generaciones que son las que ahora dominan la política y nos quejamos mucho de su funcionamiento, pero en el fondo han sido también víctimas de esta educación.
¿Hay algo de sus memorias que le gustaría olvidar?
Bueno, siempre hay muertos en el armario, ¿no? Yo tengo cerca de 80 años ya y, como se puede comprender, pues siempre hay pequeños muertos en el armario. Y hay cosas que sí, que uno desearía olvidar. Hombre, momentos difíciles, momentos de muertes de gente muy próxima. También en el momento de la cárcel, yo me tomé muy mal la cárcel, en fin, estaba dispuesto a todo, por eso me escapé, pero si no me hubiera escapado, la verdad es que no sé qué hubiera hecho.
¿Tiene usted alguna manía en la cama?
En la cama tengo siempre la misma manía, ¿no? Es una manía que pertenece, diríamos, a mi sexo masculino, ¿no? Y cuando toco la cama, pues esta manía, de momento, todavía sigue activa.
¿Cuál es?
¿Cuál es? Bueno.
Cuéntemela.
Es eso que llamamos los impulsos de procreación.
Bien, sana manía. Y del sueño cotidiano al sueño eterno, usted ha llegado a decir que le daba igual dónde le enterraran mientras que no fuera en Cataluña. ¿Sigue pensando lo mismo?
Sí, sigo pensando lo mismo, sí. Es una tierra por la que en este momento tengo muy poca atracción, a pesar de que vivo en ella, pero vivo en ella, en fin, un poco como exiliado en mi propia tierra, ¿no? Pero ha dejado de tener toda atracción para mí. No le encuentro nada agradable y prefiero otros lugares que existen en el mundo y en España, no digamos.
Es al verbo de ella, joven, no me cabré, el libro que tienen ya al alcance de la mano. Vale la pena dedicarle algunas horas. Querido Albert, un abrazo muy fuerte, recuerdos en casa.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo igualmente. Hasta pronto.